tenemos esperanza. No sé por qué esto no funciona conmigo. Tengo algo yo. Y otro tipo de cosas hicimos juntos que fueron pasos para tratar de unirnos más, de compenetrarnos más con la iglesia americana. Una de las decisiones que tomamos cuando yo recién llegué aquí fue decirle a toda la congregación: hermano, si usted no tiene ningún problema de discapacidad física, entra por la puerta principal. No entres por aquí. No uses esta puerta. Si, a menos que tú tengas un problema de discapacidad física, no entres por ahí. Entra por la puerta principal. Necesitamos demostrar a ambas comunidades que estamos juntos, que no estamos separados, que no estamos aquí escondidos, aquí arriba, y que no compartimos con las demás gente de nuestra congregación. Estamos en este país, somos parte de este país. Dios nos ha traído a este país con un propósito. Queremos romper algunas barreras culturales, mentales, tradicionales que nosotros tenemos. Así que esto lo vamos a repetir varias veces, porque queremos que por favor no entres por esta puerta, entra por la otra, saluda a los americanos para que los americanos también te saluden. ¿Ok? Por favor. Tenemos un par de situaciones que se van a presentar en unas semanas más. Ustedes saben que estamos vamos a comenzar una nueva iglesia al este de Harrisonburg. Va a comenzar en marzo, la segunda semana de marzo va a comenzar esa nueva iglesia. Es un deseo que hemos tenido por muchos años en el liderazgo de ampliarnos. Hace 25 años que esta iglesia no planta otra iglesia. O 20 años. Sí, entre 20 y 25, ok. Que esta iglesia no planta otra iglesia. Esta iglesia nació, y cuando nació, una de las primeras cosas que hizo fue plantar otras iglesias. Varias otras iglesias. Pero hace 20 años o más que no se ha plantado otra iglesia. Pero este año se va a plantar una iglesia. Va a estar al este de Harrisonburg. Eso va a implicar un gran desafío en muchísimas áreas. Muchísimas áreas. Calculamos que unas entre 70 y 100 personas de la congregación americana, mayoritariamente, se van a mover a esta otra congregación. Y estamos muy contentos de que eso suceda. Algunos podrían pensar, wow, vamos a varios de nuestros hermanos ya no les vamos a ver. Pero estamos cumpliendo lo que el Señor nos mandó a hacer, ¿no? De llevar la palabra, de alcanzar a todos. Entonces, unas 70, 100 personas de la iglesia americana van a moverse al este en esta nueva iglesia. Pero eso también involucra una serie de logísticas, áreas logísticas que nos van a afectar. Necesitamos, y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, va a haber una necesidad mayor ahora en esta iglesia de gente que ayude con los niños. Porque varias de las personas que en este momento ayudan con los niños van a ir a la otra iglesia. Entonces van a quedar algunos vacíos. Y yo siento, hermano, que nosotros deberíamos cubrir algunos de esos vacíos. No los vamos a cubrir todos, pero algunos de esos vacíos nosotros debemos cubrirlos. Nuestros hijos, nuestros nietos, Nuestros sobrinos en esta congregación han sido tremendamente bendecidos por la escuela dominical que tiene esta iglesia. Así que si usted no participa en el ministerio de niños o participó en el pasado en el ministerio de niños, yo quiero pedirte que puedas volver a ser parte del ministerio con los niños. Pregúntale al Señor, ora al Señor, y si escuchas que el Señor te dice, do it, hágalo. Un área, otra área que se va a hacer, va a ser no afectada, no sé, no es la palabra afectada, pero que va a tener algo de reto, de challenge, es todo lo que involucra a los músicos y vocalistas de nuestra iglesia, porque vamos a tener que enviar varios de estos hermanos, van a tener que estar rotando para dirigir la alabanza en el otro lugar. ¿Qué es lo que yo he sentido de pedirles a ustedes? Por favor, oren. Oren. Pídanle al Señor que mande músicos a nuestra iglesia. Pídanle al Señor que envíe vocalistas. Si alguno de ustedes está practicando algún instrumento, acércate a él y diga, hey, ¿sabes qué? Yo estoy practicando esto. Algunos de ustedes fueron parte de los grupos. Creo que está ahí. ¿Ah? Un poco de talentos y dones. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Vamos. A fines del año pasado tuvimos una situación muy compleja con una familia de nuestra e Iván. Y vimos la poderosa mano del Señor moverse y responder inmediatamente. Oramos un día domingo, el día lunes Dios respondió. Pero no se ha ganado toda la batalla. O sea, no se ha ganado la guerra. Esa fue solamente una batalla. Y el Señor nos demostró que Él tiene el poder y autoridad para hacer milagros. Pero todavía hay falta un terreno grande que recorrer con la familia Padalino de León. Y yo quiero pedirles a ustedes que por favor sea una prioridad en sus oraciones, orar por ellos. Van a tener, Azucena va a tener un par de citas en corte aquí y en el norte de Virginia. Y de eso va a depender si ella permanece en el país o si ella tiene que volver a su país. Así que, por favor, colócalo en tu lista de oración. Orar por esta querida familia. ¿Okay? Aprovecho para reconocer también esta mañana a Isabel Rivas. Isabel, ponte de pie. Isabel aprobó su examen de ciudadanía. Solamente está esperando y la celebración va a ser grande. Amén. Ok. Esta mañana, siguiendo con lo que hemos estado compartiendo acerca del reino de Dios, voy a compartir un pasaje del libro de Mateo. Mi mensaje esta mañana es
lo insignificante, lo pequeño, es grande en el reino. El capítulo número 13 del libro de Mateo contiene una serie de parábolas. Si quieres, puedes abrir el libro de Mateo, capítulo 13. Ya te voy a indicar cuáles son los versículos que vamos a leer. Una parábola es una narración de un suceso inventado de la que se saca una enseñanza moral. Esa es la definición de lo que es una parábola. Es una narración de un suceso inventado de la que se saca una enseñanza moral. Jesús era un gran, gran maestro. Él compartía muchísimas de sus enseñanzas, eran parábolas. Todas ellas son para nuestra enseñanza. La mayoría de ellas son relativamente sencillas. Sencillas de entender. Pero para la audiencia de esa época fue un poco complejo entenderlas. Y varias veces el Señor Jesucristo tuvo que enseñarles qué es lo que estaba tratando de decir, porque los discípulos no lo entendían. Es muy probable que hasta hoy sea difícil para algunas personas entenderlas, y no solamente entenderlas, sino aceptarlas. ¿Qué son los elementos que el Señor Jesucristo usó para referir estas parábolas? Basó en cosas que todo el mundo conocía. No le science. Conocían. Sembrador. Enseñando tremendamente poderosas y profundas. Mateo capítulo 13, 31 al 35. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Jesús siempre usaba historias e ilustraciones o parábolas como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta. Les hablaré en parábolas, les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, esta mañana, Padre, te damos muchísimas gracias. Señor, somos tan bendecidos, tan privilegiados de poder estar hoy aquí en tu casa. Señor, de poder levantarnos, de poder estirarnos, de poder caminar, de poder respirar, de poder estar bien físicamente. Señor, qué privilegio, Señor, esta mañana te ruego que tú nos hables. Señor, yo estoy seguro que tú tienes un mensaje para cada uno de nosotros. Háblanos, Señor. Necesitamos escuchar tu voz. Señor, llévate todo pensamiento que nos distraiga. Llévatelo, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos escuchar tu voz. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay algunos que han dicho, pero la semilla de mostaza no es la más pequeña. Pequeñas las semillas. Pareciera que aquí hay una contradicción de lo que está diciendo esta palabra. Y es verdad, hay otras que son más pequeñas que la semilla de mostaza. Es verdad. Lo que estos olvidan es que Jesús estaba enseñando y hablando a una comunidad en particular, en un área del mundo en particular, donde la semilla más pequeña, ¿cuál era? La de mostaza. No había otra más pequeña en esa región. Y por eso es que él usó este ejemplo. La semilla de mostaza y un poco de levadura. Estas dos cosas son insignificantes. Insignificantes. De hecho, si tú tomaras una semilla de mostaza en este momento en tu mano y lo pusieras aquí entre tus dedos, tendrías que tener una muy buena visión para verla que está ahí, de lo pequeña que esta es. Pero ambas cosas de las que Jesús estaba refiriendo aquí tienen un poder increíble, aun cuando son insignificantes. Pequeñas, tienen un potencial en ellas tremenda, tremendas. Una tiene un poder externo y la otra tiene un gran poder interno. El árbol, la semilla de mostaza, dice que iba a crecer ¿como qué? Como un árbol. Algunas personas dicen que algunos de estos árboles llegan a pies de árbol. 15 pies de alto, una cosa insignificante. La otra tiene un gran poder interno. Un poquito de levadura y va a mezclar una gran cantidad de harina. Va a ir por todos lados, se va a meter por todo, va a poner a toda la masa. La va a cubrir. ¿Cuánto? Con una porción pequeña. ¿Qué es esto del reino? ¿Qué es lo que Jesús estaba tratando de decir todo el tiempo cuando él habló acerca del reino? 126 referencias solamente en los cuatro evangelios. Y la mayoría de ellos hablando Jesús. ¿Por qué era tan importante hablar del reino? ¿Qué era esto del reino? Bueno, los judíos tenían una idea de qué era el reino. Tenían una idea por lo que habían leído, por lo que habían escuchado todos los años que habían vivido yendo a las sinagogas. De sus padres recibían palabra de qué era esto del reino, cómo era. Habían escuchado a los profetas, habían leído acerca de los profetas, lo que decían acerca del Mesías y de cómo debía ser su reino. Y los discípulos no estaban ajenos a esa misma idea que tenía toda la población. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Se habían hecho una idea por lo que habían leído y escuchado acerca de cómo iba a ser el Mesías y cómo iba a ser su reino. ¿Qué era lo que pensaban? Pensaban cuando en el Mesías y el reino. Pensaban en un héroe militar. Pensaban en alguien superpoderoso que iba a venir. Pensaban en alguien que iba a destruir a sus enemigos. Habían vivido. Dominación romana. Y en su reino pensaban que iba a venir y que iba a destruir a todos sus enemigos. El rey iba a ser poderoso. Poderoso. Que iba a someter a sus enemigos como lo había hecho en el pasado. Pensaban en Josué, en el rey David, en Salomón, que habían sido reyes poderosos, que gente de otras naciones venían solamente para admirarlos, ricos, con fama, con poder, con autoridad. En realidad lo que ellos estaban esperando eran los caballos, las corazas, espadas relucientes, fanfarria, toque de chofares. Eso era lo que ellos estaban esperando, que apareciera. Querían la gloria, la fama, la reputación. Que todo el mundo vea y sepa que nosotros somos nuevamente poderosos. Porque el reino es completamente distinto. Nosotros podemos imaginarnos, siquiera pensar de cómo es el reino. Tenemos ideas. Tenemos algunas ideas, pero son diferentes. Por eso los discípulos se preguntaban si él era el Mesías. Era el Mesías. Incluso Juan el Bautista llegó a preguntar, ¿tú eres el que debía venir? ¿Sabes por qué preguntaban? Porque tenían un complejo, un problema mental, porque se habían hecho una idea de un Mesías todopoderoso, fuerte, grande. ¡Ah! Si se dan una idea, y no me voy a salir del tema, si piensan un momento, cuando Samuel fue a ungir a la persona que iba a ser el rey, ¿qué fue lo que Samuel hizo? ¿En quién se fijó primero? ¿Ah? Se fijó en lo físico. Se fijó en uno que era alto y sobresalía de todos los demás. Dijo, ah, este es. Este es. En la mente, la idea ya estaba concebida de que un rey tendría que ser alto, fuerte, buen mozo. Se equivocó rotundamente. ¿Eres tú el Mesías? ¿Realmente? ¿Eres tú? Y lucharon todo el tiempo. 3 años. Pensamiento. Iba a decir, era, pero estaba. En el libro de los Hechos, capítulo 1, vuelven a ¿traerás el reino en este momento? Cuando él había dicho que no, ya estaba. Pensar, y volvieron a preguntar si iba a restablecer el reino en ese momento. No habían entendido mucho. Simplemente vagarían en sus pensamientos. Oye, pero Pedro, ¿no fue que leímos en los que los profetas declaraban que el Mesías sería alguien que traería justicia a Judá e Israel, que viviríamos seguro y a salvo, como lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 23, versículo 6. O como lo versículos 4 y 5. Ahí va a estar. Temblar por la fuerza de su palabra, y que bastaría un soplo de su boca para destruir a todos los malvados, para destruir a todos nuestros enemigos, para destruir a todos aquellos que están en contra nuestra. Nosotros hubiésemos pensado exactamente igual. Hermanos, queridos hermanos, debe haber sido súper difícil para los discípulos entender esta enseñanza del reino. Al comparar lo que habían aprendido con lo que Jesús les estaba enseñando, seguramente les parecería a lo menos contradictorio. Como él dice una cosa, pero los profetas decían algo diferente a lo que nosotros estamos viendo. Si el rey que habría de venir a destruir a sus enemigos debería ser fuerte y poderoso, y se habían creído que Jesús era el Mesías que habría de venir, ¿por qué ahora han escuchado al Señor decir que debe morir y debe sufrir? Wait a minute, man. Espera un minuto. Vas a sufrir. Por eso dijo el Señor. No, no. Lo que Jesús querían escuchar, lo que menos querían escuchar. Hermanos, a lo que tú y yo podemos imaginar, completamente diferente. Diferente a lo que anhelaríamos que fuera el reino. Hemos nacido y hemos crecido en medio de sociedades que nos mueven, nos influyen todo el tiempo a que tú tienes que ser exitoso y poderoso, que tienes que tener fama, que tienes que tener fortuna, que todo te tiene que ir bien, que todo se tiene que ver a través del prisma del éxito. ¿Qué decir del poder? ¿Cuántos anhelan el poder? Estar en autoridad, en lo que sea. Una de las canciones más emblemáticas de Frank Sinatra fue New York, New York. ¿La conocen? ¿No? ¿Nunca la han escuchado? New York, New York. New York, New York, I can't wait. In the city that doesn't sleep. And find I'm king of the hill, top of the heat. Te la traduzco. Quiero despertarme en una ciudad que no duerme y encontrarme que soy el rey de la colina y que estoy en la cima de la colina. Muchísima gente quiere eso. Anhela eso, el poder y la autoridad y estar allá y ser famosos. Número uno, que otros me ven lo que he logrado. Que vean hasta dónde he llegado. El reino. Difícil de entender lo que y se vuelvan como estos. Pensando los discípulos. Dime algo. ¿Qué estarían pensando cuando le preguntaron quién es el más importante? ¿Quién va a ser el más importante? Come on. Entre ellos estarían pensando, bueno, Juan podría decir, yo soy el más amigo de Jesús, yo soy el más cercano a Él, yo me recuesto en su pecho. Entonces, ¿quién va a ser el más importante? Seguramente yo, porque tengo muchísimo más cariño, más cercanía con el Señor. ¿Qué podría haber pensado Simón? Yo soy el más valiente, yo soy el más fuerte, yo soy el que apechuga, como decimos en Chile, el que va adelante. Espero no decir una palabra grosera. Que estaría, iba a estar al lado de él. Buen punto, hermano. La mamá de Juan vino a pedirle al Señor ¿qué? Que por favor, cuando estuvieran en el cielo, mis hijos estuvieran uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Por qué? Porque la idea era, ¿qué? Ser importante. Yo soy importante. Y Jesús viene y dice, tomando a un pequeñito, lo mueve y lo coloca al frente de todos ellos. Y seguramente todos estarían pensando, a ver, ¿qué nos va a decir? ¿Por qué pensarían qué nos va a decir? Porque en la cultura judía, mujeres y niños estaban en un escalafón mucho más bajo. ¿Entiende? El ejemplo más claro es los discípulos diciéndole a los niños, ya. Fuera, no molesten. Sálganse de aquí. Jesús los usó como qué? Como un ejemplo para demostrarles una vez más. Ustedes tienen que ser como estos niños que son de la categoría más baja, que son de los más indefensos, los que no tienen ningún rol dentro de nuestra sociedad. Por eso es que Pablo anima a Timoteo. Ninguno tenga qué en poco tu juventud, porque era un joven, tenía que batallar con aquellas cosas. Que nadie tenga un poco tu juventud. Y él usa a un niño para decir esto. El Señor dijo, el reino ya está entre ustedes. Esto es lo que el Señor había declarado. Los discípulos mirarían y dirían, bueno, Pero ahí estaba, pequeño, insignificante, creciendo en medio de ellos. Este grupo pequeño de seguidores, todos venían de una región despreciada por el resto de sus compatriotas. Pero ahí está, ante la opresión, ante el despreciado. Literalmente, este grupo de personas estaban en contra del mundo entero. Jesús está diciendo, ese es el plan. Este es el plan. Que ustedes van a transformar el mundo entero. Que ustedes van a poner a este mundo de cabeza. Ustedes son los que van a llevar esta semilla. Ustedes son esta levadura, pequeña, insignificante, sin ningún valor. Pero que cuando se forman en algo increíble, todo comienza con algo pequeño. Era tan imperceptible que aún ellos no lo podían ver. Aún ellos no lo veían. Por eso, hasta el día de hoy, famosos teólogos, famosos escritores de libros, que dan cátedra en universidades, que aparecen en el Discovery Channel, en el History Channel, que aparecen en el Smithsonian. El reino de Dios está dentro de ti. Tú vayas. No. Soy yo. Pequeños, insignificantes. ¿Qué podemos hacer nosotros para decir esto? Por favor, no se sientan ofendidos alguno de ustedes, hermanos. Que vengo de una familia de un barrio de los más de Santiago de Chile. De una se fue y nos abandonó a mi madre y a mí. ¿Qué puedo hacer yo? El plan de Dios estaba ahí. ¿Qué pueden hacer algunos de ustedes que han venido de una pequeña región de un pueblito ahí? No. Soy y esto fue lo que sucedió. Salgan y vayan y prediquen y compartan. No están ustedes. son ustedes. Oye, pero estos no son galileos. No son galileos estos que... ¿Quiénes son estos? Y mira cómo están hablando. Tanta elocuencia, pero si de Galilea, ¿qué? ¿Puede salir algo bueno? Hermano, de Galilea salió lo mejor. De Galilea salió lo mejor. Y en el centro de Santiago salió algo bueno. De México. A usted. Cuando es 2019. Compartir el escuchado. Llevarlo a aquellos que aún no le conocen. Algunos que se han extraviado. También. Hijos pródigos. Tenemos que traerlos de vuelta. Discípulos se verían a ellos mismos como tan insignificantes, tan inadecuados, tan descendentes, tan poco calificados. Tan infieles. Orgullosos, algunos de ellos. Tan de los demás, es parte de mi reino. Yo soy ahora. Somos hijos del Rey. Señor, esta mañana yo te doy muchísimas gracias, Señor. Gracias porque a mí, como a mis hermanos aquí presentes, nos has dado el enorme privilegio. Enorme privilegio. De ser parte integral de tu reino, Señor. Gracias por considerarnos. Gracias por considerarnos. Gracias por habernos visto como nadie nos vio en el pasado, Señor. Gracias por confiar en nosotros, en que podemos llevar adelante esta tarea, este mandato que tú nos diste, Señor, de ir y proclamar el Evangelio. Gracias, Señor.
porque te fijaste en nosotros, porque te fijaste en mí. Dile al Señor, Señor, gracias porque te fijaste en mí. Dile al Señor, gracias porque te fijaste en mí.